11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Duplicado. He ahí un toro bravo. El toro, lo que queremos ver, chapo. Eso para empezar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Toril. Aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente al domingo 10 de abril. Qué bonito es el toro. Qué bonito, qué cruel y qué bello es el toreo. Emilio de Justo llenó la Plaza de Toros de las Ventas. Ha llenado la Plaza de Toros de las Ventas. No ha sido un lleno de no hay billetes, ¿vale? Pero ha sido un lleno aparente. Ha llenado las ventas. Los bares estaban llenos. Aparcar, imposible. Tomar una cerveza, tarea harto complicada. Comer precisaba reserva. Eso es Madrid en Tarde de Toros. Y eso es lo que ha conseguido Emilio de Justo encerrándose con 6, de los cuales solo ha podido matar uno. Lo sabrán por las crónicas, pero si no han estado en Madrid, se lo contamos. De Justo ha pasado hoy de figura a gran figura. Y matando solo uno. La expectación, el olor a tarde grande, el olor a día grande, el olor a afición mezclado con el perfume, porque hoy había de todo en la calle de Alcalá, afición y también perfume. Se ha llevado Emilio la muleta a la izquierda en el primero cuando nadie lo vio más que él. Le arrancó naturales de los de 20 duros que decía Chenel y lo mató como si fuera el último de la tarde. Pero lo mató como si fuera el último siendo el primero. Hasta ahí, que no es poco, duró la tarde de la gesta de Emilio de Justo, que va a estar un tiempo, y bastante tiempo tiene pinta, en el dique seco. Las cornadas se curan, aunque no se cierren del todo. Uno las cierra con el corazón, los toreros cierran las cornadas con el corazón. Las lesiones, si son en zonas delicadas, eso ya es otra cosa. Álvaro de la Calle se tuvo que hacer cargo de una tarde que no llevaba su nombre. Chapó por él, que los mató de manera muy digna e hizo que casi nadie se moviera de la plaza en una tarde que a los 20 minutos ya no tenía al protagonista en el ruedo, porque el protagonista a los 20 minutos ya viajaba camino del hospital. Y en eso salió duplicado, un toro con todas las letras escritas en mayúscula, un toro de Madrid, un toro que ha entregado su vida y que pese a las circunstancias entra de lleno en la ilustre lista de animales a señalar en la primera plaza del mundo, lista en la que, por cierto, Victoriano del Río ya ha cincelado unos pocos de sus animales. Menuda ganadería la de Victoriano del Río. El ejemplo de cómo criar al toro bravo y el ejemplo de que cómo se tiene que tener un hierro que abarca todos y cada uno de los conceptos de la tauromaquia y, por ende, todos y cada uno de los conceptos de la bravura. Lo que todos buscamos, lo que todos buscan y que solo unos pocos son capaces de encontrar. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo.
¿Vienes de Madrid?
Vengo de Madrid. Madrid era una fiesta en el primero y ¿verdad? En el segundo los gestos han cambiado, aunque sí, la tarde ha sido interesante, pero nos hemos quedado a medias, Mardomingo, de una tarde que tenía tintes de ser histórica, por ¿verdad? Lo menos lo he visto en el primer toro, sí. Uh-huh.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues todavía compungido por ese percance tremendo a Emilio de Justo. Y bueno, pues con esa sensación agridulce de que hemos visto grandes cosas, pero que nos hemos perdido la más grande de todas, que era el triunfo merecidísimo que debía de haber cosechado Emilio de Justo.
Y tenía pinta de que ese triunfo se iba a dar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que bueno, hay que felicitar al trabajo previo, a esa selección de los toros, pese a que se rechazaran los toros de Pala y de Victorino Martín. Pero han investido, yo diría que 5 de los 6 toros de la tarde, por lo que ese premio hay que dárselo a esa labor tapada de los veedores, tanto de la empresa de Madrid como del propio torero, a su equipo, que bueno, pues han hecho una magnífica selección y finalmente pues los ha aprovechado a su modo Álvaro de la Calle.
Uh-huh. Carmelo, que tenemos que repasar muchas cosas que han pasado hoy, además de lo de Madrid, este fin de semana, el Planeta Toro. Empezamos por Madrid, ¿no?
Por ahí vamos a empezar. Venga. Por la primera plaza del mundo, donde esta tarde Emilio de Justo afrontaba la gesta de matar en solitario 6 toros. De 6 ganaderías distintas, solamente ha podido estoquear el de Pallares. Después han venido los de Domingo Hernández, el de Domingo Hernández, el de Victorino Martín. Me pongo de pie, el toro de Victoriano del Río, duplicado, uno de los toros de la temporada, con sí, total seguridad.
Y estamos en abril, ¿eh?
Estamos en abril, pero pueden salir toros los que quieran, que va a ser difícil que sí, superen esas prestaciones que ha dado duplicado de Victoriano, el toro de Pala y el toro de Parladé, que por cierto, último toro que va a lidiar Parladé en Madrid, uno de los últimos, que bueno, que ha sido el broche a una tarde en la que, por cierto, la plaza prácticamente llena, 21.000 localidades, de las algo más de 22.000 que han quedado en las ventas después de la remodelación, no se ha movido prácticamente ni un alma hasta que ha doblado el sexto. Eso significa que lo que ha sucedido en el ruedo pues ha tenido interés, aunque lógicamente en un tono inferior al que ha empezado la tarde.
Más cosas.
Y bueno, Emilio de Justo, hemos dicho que ha cortado la oreja a su primero, ha tenido que pasar a la enfermería, ahora os contamos más detalles de la lesión, y el primer sobresaliente del festejo, Álvaro de la Calle, ha estoqueado los 5 toros restantes en solitario, con algún quite del segundo sobresaliente, Jeremy Banti. Álvaro de la Calle ha cosechado en el segundo silencio tras 2 avisos, palmas en el tercero, vuelta al ruedo tras aviso, ovaciones para cerrar la tarde, en la que el público de Madrid ha estado cariñosísimo con un torero que sí, ha estado muy digno, pero ojo, no ha pasado de ahí.
Sí, yo lo he visto igual. La verdad que, como comentábamos, se ha encontrado la papeleta de estoquear 5 toros en Madrid, ha resuelto, y bueno, ha sido capaz de matarlos. Otra cosa hubiera sido que
no es poco.
Claro, no, desde luego no es poco, tiene un mérito tremendo y es un papel, pues como decía Carmelo, perfectamente digno. Pero el quid de la cuestión está en que no ha sido capaz de triunfar con ellos.
Y por cierto, os amplío información de la lesión de Emilio de Justo. Le están haciendo pruebas en la fraternidad. Las últimas noticias que tenemos es que después de la resonancia magnética, buenas noticias, no se aprecia afectación medular ni lesiones ocupantes de canal, pero sí que hay una fractura por estallido de la masa lateral izquierda de Aldas, que es la vértebra cervical C1, y fractura por estallido de la masa lateral derecha de axis, que es la segunda cervical. Estamos hablando de una lesión muy grave, sí, es decir, hoy Emilio de Justo podría haber sufrido una lesión en las ventas que hubiera acabado con su carrera. Sí. Así que creo yo que viendo el parte, y ahora nos lo ampliarán, pero bueno, Emilio ha salvado un momento muy, muy complicado, porque el toro de Pallares lo coge entrando a matar, la estocada es algo trasera, Emilio da una vuelta sobre sí mismo, cae sobre su cuello, el toro le derrota, lo lanza, Emilio se pone de pie, se lleva la mano al cuello, se va a los terrenos del 5, donde se sienta en el suelo.
Sí.
Y ahí hemos visto que algo pasaba, porque hemos visto todo tipo de percances en las ventas. No ha sido el más aparatoso ni el más espectacular, pero ha podido ser gravísimo. Y es que los toros hacen mucho daño, aunque no nos demos cuenta.
Se ha levantado a la primera de cambio, sí, y ahí hemos pensado todos, bueno, no parece que lleve cornada, no parece que tal. Sí. Pero claro, en el momento en el que se ha sentado ya sabíamos, Gonzalo, que ahí algo pasaba.
Claro. De hecho, el que le ha levantado ha sido el toro. O sea, el último derrote sí, ha sido para elevarlo.
Exacto.
Y él ya ha aprovechado para salir corriendo con el toro pegado y le ha hecho un quite providencial José Chacón, que a punto ha estado de resultar cogido. Y bueno, esa movilidad es lo que en principio nos ha tranquilizado, ¿no? Si es capaz de correr, si es capaz de irse de la cara, quiere decir que bueno, pues que ha sido un susto, ¿no? Enseguida hemos visto que se echaba la mano al cuello, a la nuca, al oído incluso, y ya ha empezado a ser mosqueante, pero como no se veía sangre, como no ha sido un percance de pitón calado, afortunadamente, pues bueno, hemos creído que iba a poder continuar, y la verdad que cuando se ha anunciado por megafonía, que la verdad que ha sido bastante rápido, que no iba a poder seguir, pues ha sido un bajón general que realmente yo creía que se iba a ir muchísima gente de la plaza, y creo que si se han quedado ha sido principalmente por el gran cartel de ganaderías que estaba anunciado.
Sí,
luego, además,
seguro,
ha habido contenido.
Sí, sí,
es
seguro.
Verdad que hemos pasado unos 10-15 minutos de compás de espera para ver si Emilio de Justo salía a matar el segundo, y de repente, cuando hemos escuchado la megafonía, nos ha venido ya a los oyentes del Toril a la cabeza el señor Matías Prats.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Porque es verdad, porque en las ventas es muy difícil que invista un toro, es muy difícil, sobre todo en esta primavera azarosa, que haga tan buena tarde como ha hecho sí, hoy, y con la plaza llena, un torero que ha salido pegando bocados al de Pallares, ha sido nuestro gozo en un pozo. Lo dicho, menos mal que estamos hablando de una lesión que le va a tener en el dique seco algunos meses, pero hay Emilio de justo para rato.
No, y nos estamos tirando de los pelos, porque la actitud que se le ha visto a Emilio en el primero, lo claro que lo ha visto él en el primero, que se ha echado la mano, la muleta, la mano izquierda desde el principio, sí. Y estamos diciendo, yo personalmente no lo veía, y con lo que estaba, y con los que estaba alrededor tampoco, y dices, joder, qué claro lo tiene, y cómo ha toreado al primero, tenía aroma a que iba a pasar algo muy grande.
Totalmente.
Esta tarde.
No muy quería que se le fuera.
Os digo una cosa, ha habido corridas de seis toros en las que el matador ha podido estoquear los seis animales y ha habido menos que comentar que en ese primer toro que ha podido estoquear Emilio.
Mucho menos.
Un toro de Pallares precioso de cara, me recordaba un poco a lo de Pablo Romero, así un poco chato. Quizá,
con guapura.
Quizá demasiados kilos, un punto acochinado para esa estructura, para esa morfología. Pero cuando ha metido la cara por abajo en el capote, es verdad que ha hecho cosas un poco desconcertantes, pero luego enseguida en la muleta y especialmente sobre la mano derecha, donde creo que Emilio ha sido capaz de reducir esa embestida, ha tomado una dimensión mayor la faena y yo creo que es que se ha tirado a matar de una forma que es que no quería que se le fuera. Y prácticamente es que lo ha encunado, o sea, el toro se lo ha encontrado.
Se ha atracado de toro y al final ha sido esa vuelta sobre sí mismo que ha dado Emilio de Justo la que ha provocado el percance, que lógicamente después el derrote no creo que le haya beneficiado para nada, pero estamos hablando de un estado de salud que está pendiente de evolución y que vamos a ir contando durante el programa. Uh-huh. Aún así, festejos interesantes también. En el día de hoy nos vamos a Yecla, a Murcia, con dos tercios de entrada y toros de Fermín Bórquez, Morante de la Puebla, Silencio y Oreja. El Morante Tour pasa por todas las ciudades este año, por todas las localidades. Buena noticia. Paco Ureña ha cortado tres orejas, dos a su primero y una a su segundo. Vale. Por cierto, ya estamos pensando en la encerrona de Ureña, porque también tiene una gran papeleta el murciano dentro de un muy poquito tiempo en San Isidro. Y Joaquín Galdós, que se ha llevado la tarde con cuatro orejas y un rabo. El torero peruano en Yecla, Gonzalo. Y hemos tenido festejos también en otros puntos de la geografía española muy interesantes y con toreros que apetece ver.
Sí, desde luego, en Ita, en Guadalajara, ha debutado con picadores Carla Otero, que es una novillera que hemos seguido muchísimo desde su época de becerrista.
Y hace poquito ganó el zapato de plata de Arnedo.
Efectivamente. Pues ha debutado junto a Adrián Enche, que sustituía a Víctor Hernández, el novillero que abrió la puerta grande en la novillada inaugural de las ventas de este año. Y Adrián Enche ha cortado dos orejas. Carla Otero ha cortado una oreja en su primera competición de la segunda. Y el mismo resultado ha cosechado en su segundo novillo picado de su vida. Y Cid de María, en este caso sin caballos, ha saludado una ovación. También ha habido toros en Cabra, en Córdoba.
Hombre.
Y han triunfado tanto José María Manzanares como Andrés Rocarrey.
Uh-huh. Y novillada de Monte Alto, en Ita, ¿no? De nuestros amigos madrileños. También en Llerena, festejo interesante con toros de Soto de la Fuente y un cartel que creo que les va a gustar. Cayetano ha cortado una oreja a cada toro de su lote. Tomás Campos, ojo con Tomás Campos, para quien no lo conozca, porque es uno de los grandes tapados de esta temporada. Dos orejas y silencio, así me gusta. Dos orejas y silencio, bien. Dos resultados artísticos bien distintos. Y Ginés Marín, velocidad de crucero del extremeño, oreja y dos orejas. Decimos ojo con Tomás Campos porque Ginés Marín ya es una plausible realidad.
Sí, la alternativa de Ignacio Olmos en Tomelloso, que fue este sábado, se vio empañada por una cornada en el sexto toro, en el segundo toro de la tarde, después de haber cortado dos orejas al que le había cedido Eugenio de Mora, que además pues resultó silenciado. Y Fernando Tendero cortó una oreja a cada uno de su lote, pero prefirió no salir a hombros en señal de respeto por el Tori Cantano, que en este caso terminó en la enfermería.
Y qué curioso que una imagen muy parecida a la que hemos visto hoy con Emilio de Justo. Ayer Ignacio Olmos, después de la tremenda voltereta y la cornada que sufría en la pierna izquierda, se quedó inmóvil, nos hizo temer lo peor, y hoy Emilio se ha levantado. Parece que la lesión de Emilio puede ser peor aún que la de Ignacio. Mucho ánimo a los dos. E Ignacio Olmos, el matador más reciente del escalafón taurino actual, por cierto, Villar del Olmo, que prepara un festival homenaje a la figura de Victorino Martín. Lógicamente estamos hablando de Victorino Martín padre. Y el cartel es para apuntárselo, porque el 14 de mayo habrá personas que y tendrán su abono de San Isidro y habrá rejones y dirán, bueno, pues igual me apetece ir a un festival. Bueno, el festival no está nada mal en Villar del Olmo, aquí en Madrid, 14 de mayo, bueno, van a actuar Manuel Jesús el Cid, Fernando Robleño, Curro Díaz, Morenito de Aranda y el novillero Roberto Martín Jarocho. ¿De quién es el ganado? ¿De Victorino? Sí, pero no. Es de Monteviejo. Son los patas blancas.
Ese truco también lo utilizó el maestro Andrés Vázquez cuando a los 80 años mató un toro de Victorino que se fue al otro hierro de la casa.
Sí.
Y ayer también tuvimos Copa Chenel en Miraflores de la Sierra con toros de Aurelio Hernando.
Con menos frío, ¿no?, que otros días.
Bueno, ayer estábamos en temperatura en playera, Mar Domingo. Después del frío que pasamos en Alalpardo, de esa cumbre helada que fue el Álamo, ayer el tiempo respetó de 12 a 15 grados en Miraflores de la Sierra y la corrida que no le funcionó a Aurelio Hernando, muy bien presentada, pero vacíos los tres, y Araúd de Robles con un buen segundo, que bueno, propició una tarde interesante de Paco Ramos, ovación y silencio con el peor lote, ojo con el de Castellón, que ha demostrado que tiene sitio y que es capaz de engancharse al tren de las ferias. Claro, le tiene que investir un toro, si no va a ser muy complicado. Pérez Mota, que sustituía al colmenareño Juan Miguel, cortó la única oreja de la tarde, fue silenciado en el quinto toro, y García Navarrete, que escuchó dos avisos después de ser silenciado en su primero y también fue silenciado en el sexto en una tarde de mucho compromiso del torero de Jaén. Tengamos en cuenta que mataba su segunda corrida de toros y que, bueno, que lo que había en Chiqueros era una señora corrida de Madrid.
No tenemos clasificado todavía, ¿no?
Desde luego que esta va a ser, esta tercera clasificatoria va a ser la más difícil, porque no arroja un ganador claro numéricamente. Pérez Mota tiene el aval de la oreja, pero es que la tarde de Paco Ramos fue muy importante, con dos toros mansos, dos toros calcados de diferentes ganaderías que obligaron al torero, más que a torear, a embestir. Buenas sensaciones, veremos lo que dice el jurado. Desde luego, los que estuvimos ahí apreciamos que había, de verdad, de ver como las carreras de caballos y las carreras de 100 metros lisos. Foto finish para ver quién pasa. Aún así, nos gustó ver dar un paso adelante a Pérez Mota a un nivel superior al que la habíamos visto en los últimos años, y después la noticia de Paco Ramos, y esperamos que García Navarrete pues pueda placearse, lógicamente, y llegar a este tipo de compromisos con mayor bagaje, porque lo de Amor Rodríguez de la semana pasada no es fácil que pase, y es un pequeño milagro que tiene mucho trabajo detrás.
Teníamos semifinalistas, ¿no?
Tenemos ya como clasificados
Amor Rodríguez
y David Galván.
Y David Galván.
Claro. Y vamos a ver quién es el tercero, lo conoceremos en el día de mañana. Desde luego parece claro que la cosa va a estar entre Pérez Mota, que sería, digamos, por la oreja, el más favorito, pero no creo que pase lo que pase, haya mucha diferencia de puntuación con la tarde responsable, seria y con momentos de buen toreo del castellonense de Honda, Paco Ramos, por cierto. Lo contamos ayer en Telemadrid, Paco Ramos iba vestido ayer de verde, manzana y oro. El mismo traje con el que confirmó Alternativa en Madrid en el 2008, con una corrida de Araúd de Robles también.
¡Hombre!
Con dos compañeros de cartel que conocemos de sobra. Uno es un torero de Madrid que hace tiempo que no le vemos, que es Sergio Marín, y el otro es Emilio de Justo. Fíjate lo bonita que es la vida, que igual, quién sabe si dentro de unos años Paco Ramos no esté donde hoy ha estado Emilio, que por cierto...
Ojalá.
A pesar del percance, Emilio hoy ha dado un paso adelante en su ascenso a la cumbre. Veremos cuánto tarda en llegar, pero creo que todos los que hemos estado en las ventas, los que lo han visto por televisión, lo han podido comprobar.
Gonzalo, ¿se estaba francesando la alternativa de Fonseca?
Pues sí.
Ya lo adelantaste. Primero en el Toril.
Efectivamente. Lo adelantamos la semana pasada y lo ha confirmado, en este caso, la sociedad que organiza los toros en DAX, que es una comisión de aficionados. Pues ha tenido a bien anunciar en el mes de agosto la alternativa de Isaac Fonseca, con Manzanares como padrino y Rocarrey como testigo. Eso será en agosto, y hasta el mes de agosto estará los toros de, creo que son de Núñez del Cubillo, pero no estoy seguro.
Ayer nos lo contaba también Isaac Fonseca en directo en la retransmisión de Telemadrid, y yo le decía a Isaac, le ibas a comprar una lavadora a tu abuela. Era lo que querías cuando eras novillero. Ojo, como salga bien esto, montas una fábrica de lavadoras. Lavadoras Fonseca.
Pues sí, efectivamente, Núñez del Cubillo es la corrida de toros y será el 12 de agosto. Por lo que, bueno, vamos a ver que hasta ese día va a torear en todas las ferias. Está anunciado en Madrid, está anunciado en Valencia el 7 de mayo, está anunciado en Sevilla, y quiere despedirse en Santander antes de tomar la alternativa. Y si nos dejaran dar toros en Gijón, que es el gran debe de esta temporada, por culpa de nuestra amiga la alcaldesa de Gijón, pues le gustaría también torear allí en el mes de junio, que es cuando Carlos Zúñiga ha pedido la plaza. Pero, como sabemos todos, están poniendo todo tipo de trabas para no poder celebrar esa feria.
Yo os digo una cosa, que tenga visto un trabajo la alcaldesa de Gijón para cuando pasen los próximos comicios electorales. Que tenga visto una labor que hacer, porque desde luego esa la va a dejar de desempeñar.
Tiene pinta, porque ya no solo por los toros, sino por cualquier otra cuestión, esta semana también ha sido noticia. No vamos a poner el sonido tampoco, no es plan.
No.
Se retrata ella sola. O sea, no hace falta que hable de toros.
Decía Machado que en España 9 mentes embisten y una piensa. Ellas de las que embisten y además embiste al bulto.
11:20 de la noche. Vamos a preocuparnos por el estado de salud de Emilio de Justo.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Alberto García, apoderado. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está Emilio?
Bueno, pues imaginaros, está jodido porque pues tenía una ilusión enorme con esta tarde. Y bueno, a la vista está que estaban todos los ingredientes puestos para que aquello fuera algo histórico. Y bueno, pero al final tenemos que dar gracias porque podía haber sido algo mucho peor de lo que es. Ha sido un milagro que no haya sido todavía más grave la lesión. Y bueno, yo creo, como decía Carmelo, que hoy Emilio ha dado un salto grande. Yo creo que ha pasado de figura máxima figura, pese a solo haber matado un toro. ¿Por qué? Primero, por el poder de convocatoria. Segundo, por la entrega con la que la afición estaba con él, en la plaza más exigente del mundo, con gran diferencia. Y luego, pues porque con un solo toro ha bastado para demostrar muchas cosas y sobre todo demostrar el tipo de torero que es y con la verdad que ha venido a Madrid. Un percance que ha sido un accidente, cuando uno quiere matar un toro que no se le escape la oreja o las orejas. Y nada, sabíamos que este escenario era posible, está el riesgo ahí cuando un torero va a darlo todo a esta plaza. Y bueno, pues nada, ahora que se recupere perfecto para que regrese en las mejores condiciones, que gracias a Dios va a poder recuperarse bien.
Alberto, habrás hablado con Emilio y te he preguntado que cómo está Emilio y lo primero que me has contestado es jodido por la pinta que tenía la tarde y porque solo haya podido matar un toro. Entiendo que a Emilio le duele más el hecho de solo haber podido matar un toro que la lesión en sí.
Hombre, la lesión va a repercutir perderse muchos compromisos importantes. El primero, el domingo que viene, un mano a mano con el Julián Arles, que es un cartelazo, pero claro, lo primero que ha hecho es preguntarme que cómo habían salido los toros.
Pues no le digas cómo ha salido el de Victoriano, Alberto, porque ha sido extraordinario. Mejor que no lo sepa hasta mañana.
Se lo he tenido que decir porque no sale mentirle. Y bueno, lo que estoy seguro que hubiera sido una apoteosis. Pero bueno, como te digo, él ha demostrado y muchas cosas. En el contexto actual en el que estamos económicamente hablando, por toda la inflación, saliendo todavía de la pandemia, el que haya sido capaz de meter más de 20.000 personas un domingo de Ramos, que no es la fecha más idónea, y eso lo sabíamos, para Madrid es un éxito brutal, brutal. Y yo creo que, desgraciadamente, ha habido percance, pero creo que Emilio de Justo hoy es más figura que ayer. Y ahora, pues nada, pues a tener paciencia, que se recupere perfecto, y hasta que no esté al 100%, pues que no vuelva a torear. Uh-huh. Esperemos, yo tengo confianza en tal y como es Emilio de que sea esta temporada, yo creo que sí, porque la verdad que la lesión es una lesión en la que dar unos plazos de estimación de cuándo se va a recuperar es muy difícil porque depende mucho de cada persona, porque depende mucho de la regeneración de de esas vértebras, de... Bueno, vamos a ver, es una lesión obviamente que es grave, muy grave, como dictaba el parte, pero yo estoy convencido de que Emilio esta temporada lo vemos toreando de nuevo y además todavía con un estatus superior.
Alberto, nos hablas de que veremos a Emilio esta temporada, pero a corto plazo, lo más a corto plazo es Sevilla y es Madrid. ¿Está completamente descartado Sevilla y Madrid?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que esto es como te digo, es tan difícil dar un pronóstico, pero sí, prácticamente podemos descartar el mes de abril y mayo, podemos descartarlo. Sí. Vamos, sería un milagro, pero bueno, vamos a ver también cómo evolucionan las primeras horas.
Alberto, buenas noches. Duele oír esto, pero al final médicamente es una realidad. Me imagino que, hombre, los oyentes se están dando cuenta de que hablamos de una lesión muy grave y que hablamos de unos plazos mínimos, pero que, bueno, me imagino, Alberto, que tú como apoderado, bueno, aunque sea la vista a partir del mes de julio, pues Emilio va a estar intentando volver cuanto antes, ¿no? Pero me imagino que las primeras pues, sensaciones que tenéis con los médicos es que es un percance que además pues aconseja no precipitar una hipotética reaparición.
Totalmente. O sea, hasta que no esté perfecto, y eso, bueno, ya lo hemos hablado, porque él estaba consciente totalmente y no es un crío, sabe perfectamente pues la lesión que tiene, pues lo primero que hemos hablado, que hasta que no se esté al 100% no se va a arriesgar lo más mínimo, pero bueno, yo conozco a Emilio también. Emilio se cuida mucho, es la verdad que es un portento físico, y vamos a ver ahora estas primeras 48 horas a ver cómo va, y bueno, pues iremos viendo la evolución. Desde luego va a tener que estar en reposo absoluto, pues lo que nos recomienda el doctor Evia es que no, es mejor no operar, es mejor que una inmovilización total durante un mes, dos meses, y ver cómo va soltando. Pero estamos contentos, porque la verdad que podía haber sido mucho peor, tal y como ha caído la violencia que ha tenido y en el lugar en el que se ha producido la lesión, podríamos estar hablando de algo mucho más serio, y gracias a Dios, pues siempre hay que dar gracias y hay que mirar el lado positivo.
Alberto, no es la primera lesión cervical que tiene Emilio. El año pasado recordábamos en Leganés una lesión que también le tuvo en el dique seco un tiempo, muy parecida, después de que un toro le pasara por encima. La primera duda que hemos tenido al ver la gravedad del percance es si esa voltereta o ese percance de Leganés ha ido al mismo sitio.
No, la verdad que no tiene nada que ver una que otra. Aquella lesión no tuvo nada que ver, porque no llegó a haber fractura. Entonces, pues estamos hablando de que aquella lesión era una lesión, no me acuerdo exactamente lo que estuvo, pero fue, no sé si estaría un mes o cuánto fue. Entonces, estamos hablando de una lesión de fractura que por lo tanto tiene que soldar, y los plazos van a ser otros. Pero, como te digo, hay que dar gracias y hay que dar lo que ha hecho Emilio hoy, que ha despertado la ilusión de mucha gente. Ha sido capaz de meter más de 20.000 personas con todos los condicionantes que hay y en esta fecha, que no es nada fácil, y la dimensión que ha dado. Yo creo que la gente va a estar esperándole con unas ganas enormes, y lo único pues es tener un poco de paciencia, es lo que toca ahora.
De paciencia sabe mucho Emilio de Justo. Quería preguntarte, Alberto, si en algún momento de esos dramáticos momentos o a lo largo de esta tarde-noche te has arrepentido de haber trasladado a la empresa ese deseo, en cierta parte loco, de Emilio de Justo de querer matar 6 toros en Madrid un domingo de Ramos, siendo conscientes todos de que el riesgo estaba ahí y de que tenía por delante la temporada soñada.
Yo creo, no, al revés. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque el primer éxito ha sido de público, o sea, hemos acertado, o sea, el poder de convocatoria de Emilio de Justo en este evento ha sido formidable, ha sido, para mí incluso ha superado las expectativas que podíamos tener. Hace poquitos meses, muy poquitos meses, en la feria de otoño, con un abono que se hizo para la feria de otoño, y en una época mejor, porque hay más gente en Madrid, que mucha gente ahora de Madrid se ha ido, estando al 50% de aforo, hubo carteles con figuras que no llegaron al 50% de aforo, a 12.000 personas, incluso no llegaron ni a 10.000. Estamos hablando de 20.000 personas, que más de 20.000, que es muchísima gente, por lo tanto ahí teníamos razón. Y segundo, teníamos razón en que la apuesta ha pasado un accidente, pero la apuesta, ¿qué hubiera pasado? Lo más normal, y todos habéis visto los toros que han salido, lo más normal es que si no hubiera ocurrido ese accidente, Emilio hubiera protagonizado algo histórico.
Sí.
Y aún así, aún con todo, esto ha sido un accidente que te puede pasar aquí, te puede pasar en el campo, te puede pasar en cualquier, en cualquier lado, cuando estás hablando de una profesión de tan alto riesgo. Y aún con todo, para mi opinión, y intento ser objetivo, aunque sea el apoderado de Emilio, para mí sale muy reforzado. Para mí ha dado un salto más. ¿Por qué? Primero, porque ha demostrado que es capaz de llevar mucha gente, cosa que no es fácil demostrarlo hasta que te encierras tú solo con seis toros en Madrid en una fecha complicada. Y luego por la dimensión que ha dado, que ha sido enorme, con un toro que no era nada fácil. El toro tenía sus complicaciones y al final toda la entrega que ha tenido, pues ha querido matarlo, asegurarse matarlo, se ha tirado encima y, pues bueno, ha habido mala suerte. Pero el planteamiento está claro que podía ser criticado. De hecho, había sido criticado por gente, pero al revés. Yo creo que todo el mundo nos ha dado la razón. Hemos escogido muy bien los toros y se ha visto. Ya habíamos alcanzado el éxito, como he dicho, de gente, que es importante. Y solamente un accidente es lo que ha librado de que me dio y pues hubiera roto todos los esquemas del toreo.
Es la sensación que nos ha quedado a todos, ¿verdad, Carmelo?
Así es. Y Alberto, sobre la lesión que nos relatabas, hablabas de un plazo indefinido de tiempo, pero estamos hablando de la fractura por estallido de dos vértebras cervicales, es decir, que la vértebra se ha roto en pequeños trozos y que entre esas dos vértebras, lógicamente, hay un disco que las separa, y que en ver es la evolución de ese disco y de esas fracturas va a estar la clave, ¿no?, de hasta dónde va a tener que esperar Emilio para volver a vestirse de luces.
Sí, eso es lo que nos han dicho. Por eso es muy difícil pronosticar. Y cuando le he dicho al doctor que si me podía dar plazos, pues obviamente nosotros tenemos muchas corridas hechas, muchas corridas habladas, muchas corridas que están por firmar. Pero me ha dicho que, claro, dar un pronóstico exacto es prácticamente imposible. Estamos hablando de que hay varios escenarios, el más optimista y el más pesimista. El más pesimista es que se pierda la temporada, ese es el más pesimista. Y el más optimista es que vaya todo muy muy bien y en tres meses pueda volver a vestirse de luces. Uh-huh. Ese es el más optimista. Luego hay algo medio, pues que pueden ser 4 meses, puede ser volver en agosto, puede ser incluso, yo creo que lo ideal es ir paso a paso, sin prisa. Emilio ha tenido mucha paciencia en su vida y en su carrera y lo que no hay que tener es ahora prisa, y más cuando ha llegado a conseguir un estatus que muchos soñarían. Estamos hablando de tres puertas, yo casi diría tres puertas y media grandes abiertas en la plaza más importante del mundo, que ha habido figuras de toreo que ni lo han conseguido abrir. Y estamos hablando de algo muy importante, y sobre todo el estatus que yo creo que ha dado hoy, que creo que es importantísimo. Porque lo que yo siento ahora, y palpo, y eso sí que lo puedo ver, es que Emilio tiene partidarios que cala por muchas cosas. Una, por la historia, que viene de superación, de sacrificio, de todo lo que ha conseguido, que nadie le ha regalado nada, y que viene de la nada, y la lucha que ha llevado, incansable. Pero luego también por su toro, por su forma de entender la tauromaquia, su forma de entregarse, su concepto clásico. Creo que es importante y que es bueno que haya toreros que tengan esa capacidad de atracción de aficionados e incluso de gente que no es aficionada, que creo que es el caso. Hoy había en la plaza, yo estoy convencido de que había gente que, muchos aficionados, pero también había gente que, con toda la campaña que habíamos hecho, con entrevistas en grandes medios generalistas y demás, pues se habían acercado por la curiosidad de ver este acontecimiento. Y bueno, pues han visto a un tío que en un solo toro ha dado una dimensión que otros quisieran en varias corridas en Madrid.
Había muchos, Alberto. Nosotros hemos estado en la Plaza de Toros de las Ventas y ese aroma a día grande, ese aroma que... ahí estaban los aficionados, los que conocen a Emilio, los que lo llevan viendo muchos años, pero también estaban los que habían oído hablar de un tal Emilio de Justo, que había estado muy bien en Madrid en sus últimas comparecencias y que estaba labrándose un camino y labrándose el futuro de ser figura del toreo, de ser máxima figura del toreo. Y toda esa gente estaba en Madrid en el día de hoy. Yo personalmente creo que tienes razón, que hoy Emilio de Justo ha dado un paso más. Y meter 20.000 personas un domingo de Ramos en Madrid es complicadísimo, complicadísimo. Y Emilio de Justo hoy las ha metido. Y el ambiente que había hoy antes de los toros era ambiente de día grande. Así sí, que por la parte que os toca...
Y por las circunstancias también, porque el contexto que hay ahora económico,
sí.
Estamos saliendo de una pandemia, pero con el telediario que solo hacen de hablarnos de la subida de la luz, sí. Del gasóleo, de la inflación... O sea, no es fácil. O sea, estamos hablando nada de un fácil. Escenario complicado y ojalá me equivoque, pero puede haber que días de San Isidro con carteles, a lo mejor no los 8 o 10 máximos, pero con carteles muy buenos, haya menos gente de la que había hoy.
No tengas ninguna duda.
Y ojalá me equivoque, porque lo bueno sería, Dios lo quiera, que haya...
Sí, hombre, ojalá.
Pero la situación económica, la verdad, que no es muy alentadora a corto plazo.
Alberto García, apoderado, vamos a quedarnos a hablar con el doctor que ha atendido a Emilio de Justo, que lo dicho, enhorabuena y que yo creo que el ambiente que ha generado y que sigue generando Emilio de Justo es importantísimo y es en la primera plaza de toros del mundo. Que se dice pronto, pero que no es fácil alcanzar ese estatus que ha alcanzado Emilio y que hoy ha dado, pese a haber solo matado un toro, un pasito más en su extraordinaria carrera. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo.
Como decíamos, el doctor que ha atendido a Emilio de Justo hoy es Eduardo Hevia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos decía el apoderado que en el mejor de los casos... 3 meses, pero que 3 meses es igual confiar demasiado, ¿no? Para volver pues a ver torear a Emilio de Justo.
Eso es lo que hemos estado hablando allí, que es difícil valorar una lesión de esta gravedad y de esta seriedad hasta que tener la confianza de que esté bien consolidada y poder retirar las inmovilizaciones. Pues ya digo que por lo menos 2 o 3 meses me parece lo más prudente para hacer una valoración exacta de cuándo podría volver a torear. Uh-huh. Una cosa es volver a quitarle la inmovilización y empezar a hacer ejercicios y rehabilitación fuerte como es él, pero que la fractura esté bien, bien consolidada, que va a consolidar. Por otra parte, son fracturas que pegan relativamente bien. O sea, que la consolidación está... bastante garantizada.
Doctor, para los que no tenemos absolutamente ni idea de este tipo de lesiones, ¿qué es lo que le ha pasado hoy a Emilio de Justo?
Sí, es verdad que son unas vértebras muy especiales, porque he oído que estaban aquí comentando que si tiene, que si los discos y tal. Las vértebras cervicales, primeras cervicales, las que están pegadas al cráneo, son unas vértebras muy diferentes a lo que entendemos por una vértebra normal con sus discos y sus cosas. Estas vértebras no tienen discos, son unas vértebras muy articuladas, muy articulares, digamos, para sujetar el cráneo y mover el cráneo sobre la columna cervical. Tienen además un nombre especial, la primera cervical la llamamos C1 o axis, porque es sobre la que apoya el cráneo, Atlas, C1 o Atlas, porque es la que apoya el cráneo, y la segunda cervical C2 o axis, porque es sobre la que rota con un eje que tiene. Son unas vértebras que no tienen discos, son unas vértebras muy articulares. De ahí la singularidad quizá de la lesión, y a lo mejor está todo el mundo pensando que si hay discos rotos o tal, y esto no, son fracturas muy óseas, sin lesiones discales, no tienen estas vértebras discos.
Eduardo, además de una eminencia, es un grandísimo aficionado, al que he tenido la suerte de disfrutar muchas tardes junto al doctor Crespo, ya que forma parte de su equipo. ¿Es habitual este tipo de lesiones, Eduardo? ¿Es habitual que estas volteretas tan fuertes provoquen lo que le ha ocurrido a Emilio?
Habituales no son, la verdad, porque hay sustos, hay muchos, pero es difícil, la verdad, tener tan mala suerte como para sufrir una fractura. Todos conocen lesiones que ha habido de toreros de altos del escalafón que han sufrido fracturas cervicales con lesiones graves.
Sí.
Y también novilleros y toreros que empiezan, en fin, suele pasar, no son muy habituales, pero hay que estar pendiente de que esto ocurra. Quizá la suerte de Emilio es que ha sido una caída como más a plomo sobre la cabeza, y la cabeza ha aplastado las vértebras del cuello y las ha hecho unas fracturas que llamamos nosotros como de estallido. No ha habido desplazamiento, ni cizallamiento, ni ninguna lesión, como cuando se dobla uno mucho el cuello, que entonces sí que las fracturas tienden a desplazarse y lesionar las estructuras nerviosas vecinas. En este caso ha habido mucha suerte y ha sido una lesión puramente ósea, dentro de toda la seriedad y la gravedad que supone, pero no la fatalidad de una lesión neurológica.
Lo que está claro es que Emilio sí que ha dado ejemplo, retirándose a la enfermería, ¿no? Además del brutal dolor que me imagino que estuviera padeciendo, bueno, pero él se podía mover y aún así, cuando le han dicho no, te tienes que quedar, él ha intentado volver al ruedo y finalmente pues ha declinado por el dolor tan fuerte que estaba padeciendo y porque le han dicho que lo que tenía no era ninguna tontería. Ha hecho lo correcto, ¿verdad, doctor?
Es que era imposible, o sea, todos los toreros intentan volver de cualquier manera, incluso se ha abandonado la tradición de poco torero ido torear a la enfermería y muchos toreros con heridas imprudentemente se quedan toreando con las consecuencias tan graves que tiene para la herida por el afán de torear, pero es que era imposible.
Uh-huh.
O sea, esto es que es como tener una pierna rota y querer seguir caminando.
Claro.
Y él no tiene como dos peldaños de la escalera rotos, la C1 y la C2, o sea, el cuello, la cabeza apoya sobre todas las vértebras cervicales de una manera que cuando nos dormimos se nos cae la cabeza y tiene que estar sujeta y apoyada sobre las vértebras, o sea, bastante aguantado con el estrés y la tensión del momento que se ha puesto de pie, porque la fractura es, digamos, no es tan estable como para que la cabeza se hubiera desplazado, pero eso es dolorosísimo, ¿no? Era imposible que toreara, imposible de por muchas ganas que tuviera, ¿no?
Doctor, estamos acostumbrados a contar cornadas, a contar percances que sufren los toreros, y muchas veces tal vez le demos menos importancia de lo que tienen, porque muchas veces están mucho más cerca de la tragedia de lo que nos podemos pensar. ¿Ha estado muy cerca de una noticia fatal hoy Emilio de Justo en la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues sí, la verdad. O sea, en el fondo se puede considerar todos que ha habido mucha suerte, porque podría haber sido una lesión fatal por poco, como suele ocurrir muchas veces con los toros, ¿no? Que siempre parece que pueden causar mucho más daño del que causan, o a veces no llegan a alcanzar y está cerca la tragedia o la cornada. Pero lo que sí es verdad es que todos dentro del mundo del toro saben la gran diferencia que hay de tener una cornada, aunque sea un poquito fuerte, que son partes blandas y es músculo y piel y esto que cicatriza relativamente rápido, a lo que supone tener una fractura, una lesión ósea, una lesión de ligamentos, que eso para todo el mundo es consciente de la baja tan prolongada que van a sufrir y lo lejos que van a estar de los ruedos durante una temporada mucho más larga al tener una lesión ósea.
Doctor, buenas noches. Le quería preguntar qué es, bueno, cómo va a cambiar la vida de Emilio de Justo a corto plazo. Es decir, en estos meses, ¿qué es lo que no va a poder hacer Emilio como persona normal?
Va a tener que estar con una inmovilización muy aparatosa del cuello y la cabeza, incluyendo parte del pecho, sujetándose en el pecho para que la cabeza esté bien firme, y luego no van a poder hacer cosas muy intensas el primer mes o las primeras 6 semanas. O sea, tiene una vida relativamente tranquila para que la fractura esté quietecita y sujeta y termine de consolidar. Esto, en fin, como salvando las distancias, como si te rompes una pierna, pues al principio hay que esperar a que pegue un poco,
claro,
antes de poder empezar a apoyar y ahí a caminar sobre ella, y luego ya hacer cada vez más ejercicios y más fuerza una vez que el hueso esté más potente y podamos ir quitando la inmovilización.
Pues, doctor Eduardo Hevia, muchísimas gracias por poner luz sobre un tema tan complicado.
Por vuestro interés.
Faltaría. Muchas gracias por atender la llamada del Toril de Onda Madrid. Un saludo, buenas noches. Nos quedan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. Le quedan 15 minutos a este Toril de domingo.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Bueno, vamos a quedarnos con la parte buena, ¿no? Que también ha habido parte buena hoy, pese a la cogida de Emilio de Justo. Hemos visto un toro
superlativo.
Menudo toro hemos visto. Duplicado de Victoriano del Río. Ricardo del Río, ganadero. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Qué gusto da, pese a las circunstancias, ¿verdad? Ver cómo sale un toro de ese calibre por los chiqueros de la plaza de toros más importante del mundo.
Pues sí, la verdad que te satisface porque es una cosa extraordinaria. Es muy difícil conseguir toros así para cualquier plaza y más pues en ese marco de la Plaza de Madrid, pues que para nosotros nos ha dado tanto, ¿no?
Ricardo, ese toro lo hemos visto tan completo, tan bueno, sí, tan bravo, porque muchas veces la bondad y la bravura van de la mano y la nobleza y la humillación se juntan en un mismo toro, ¿no? ¿En algún momento te has planteado qué habría ocurrido si ese toro lo hubiera tocado a Emilio de Justo como esperabais y como lo habíais preparado?
Yo he visto posibilidades incluso de indultarlo, ¿no? Durante la lidia. El toro luego se ha venido un poco abajo la faena al final, pero vamos, el toro ha durado mucho, ha sido tremendamente bravo desde que ha salido, ha tenido un recorrido pues hasta donde le mandaban y el tercio de varas pues ha sido algo que no es usual, ¿no? Hoy en día el verlo en ninguna plaza. Entonces yo no en manos de Emilio ni eso, yo he pensado que la gente podía haberlo pedido, ¿no? Pero bueno, es uno tiene su ilusión, le parece que lo propio siempre es incluso un poco mejor, pero la verdad que el toro ha sido extraordinario, la verdad que no tiene duda, lo ha puesto de acuerdo a todo el mundo y ha sido una clase, una bravura, una entrega en el caballo, en los tres tercios, sí. Ha sido, bueno, tremendo, tremendo.
Yo cuando hemos salido de la Plaza Carmelo, un par de personas o tres con las que hemos hablado han dicho lo mismo. Ese era de vacas.
Era de vacas. Y yo, viendo que se llamaba duplicado, Ricardo, habrá otro parecido, ¿no? Por allí. Hay que hacer un triplicado, porque a mí el año pasado ese casero ya me enamoró, pero vaya dos golpes en la mesa habéis dado en un puñado de tardes en Madrid.
No es fácil, no creáis que es algo fácil porque todos los ganaderos venimos con la misma ilusión y con la misma creencia de que lo nuestro es lo mejor y que traemos a priori lo que uno cree mejor. Pero bueno, esto es muy complicado, la tarde, fíjate, pues, estamos pensando que hubiera sido en manos de Emilio, el aire ha molestado también, ha desarmado a Andrés, o sea que bueno, pues es que esto es muy complicado. Y uno no sabe qué hubiera sido. No sé si del toro se hace daño en el caballo o mil cosas, es que hay mil circunstancias. Entonces hay que disfrutar el momento de lo privilegiados que somos de tener esto y y bueno, pues intentar seguir luchando para que pueda salir algún toro más, ¿no? No creo que, yo creo que la vaca esta madre está muerta, o sea que no vamos a tener muchos más hermanos, pues ahí rebuscaremos, ¿no?, por toda la familia, porque la verdad que ha sido tremenda. Sí tenemos hermanos de padre, que es un semental uh-huh. que está bueno, pues bastante esta temporada, vamos a ver algún hermano y a ver si tenemos suerte. Dios quiera que nos acompañe en algún toro más en estas ferias que tenemos este año.
Ricardo, la cuestión es que tenéis algo con Madrid que es muy especial. No te voy a preguntar cuál es el secreto, porque lo primero que vas a hacer es no contárnoslo, porque es normal, pero tenéis algo con Madrid, ese hierro tiene algo con Madrid que es tremendamente especial.
Bueno, yo creo que ha sido la obsesión de mi padre, ¿no?, desde un principio, de tener un tipo de toro bien presentado, aunque muchos le han criticado y han dicho ha habido momentos mejores y peores de la ganadería, pero mi padre tenía una idea clarísima de lo que quería, partiendo todo desde la bravura, que es de donde se puede sacar algo. Esa embestida con clase, por abajo humillada y con transmisión, es lo que emociona a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que la base, pues es muy difícil definir cada ganadero, ¿no?, pues la bravura o la el trapío, ¿no?, de estas definiciones, pero cuando uno ve un toro con trapío o con bravura, se pone todo el mundo de acuerdo, ¿no? Ese tercio sí. de varas es muy difícil de conseguir, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando te sale un toro y te vuelves loco, te bueno, pues no sé, te emociona. Yo me he emocionado, lo tengo que decir, porque es una cosa memorable que te aplaudan así un toro y que en vista y que luego meta la cara abajo y se quede el toro. Es que no es solo que vaya, es que vaya, cómo va y cómo se va. Del caballo. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido muy completo. Pero luego, a la hora de meter el capote, yo me ha encantado. Mi padre, lo he comentado ya en alguna otra llamada que me han hecho, mi padre nos ha llamado a la hora del caballo y nos ha dicho cogerle los testículos porque el toro es extraordinario. O sea, es que ha sido un toro, realmente ha sido extraordinario, ¿no?
Entonces, Ricardo, ya se ha visto... explícate que hay oyentes no taurinos.
Bueno, pues de vez en cuando cogemos algún toro así extraordinario para poder conseguir el sacar crías, ¿no?, a través de la inseminación artificial. Sí. Y bueno, pues habitualmente los toros así buenos se hacen en muchas ganaderías para poder seguir teniendo crías de esta genética, ¿no?
Sí. Estábamos en la plaza con la buena amiga Ana Mayoral. Sí. Y al terminar el festejo, es lo primero que ha dicho, vamos al patio de arrastre a saludar a Ricardo, que seguro que está en la puerta, hablando mal y pronto, para cogerle los huevos al toro.
Y además era cárdeno, o sea, sí, que a lo mejor también le valía a Anita Mayor.
Lo ha dicho ella.
Bueno, yo creo que ha sido tremendo, ¿no? No quiero pues, decir en particular, pero Ana me ha felicitado,
sí, hombre,
su hermana también, y infinidad de ganaderos, compañeros, sí, y bueno, pues muchísimos amigos. La verdad que ha puesto, como os digo, de acuerdo a todo el mundo, ¿no?
Y os lo habéis puesto muy difícil para lo que viene, Ricardo.
Sí, vaya. Sí, eso veo yo, que nos estamos mal acostumbrando, porque esto no es fácil ni es normal. No, pero sí, es que es verdad.
Es verdad.
Parece que dar una vuelta al Ruedo de Madrid, que llevamos dos en dos años, pues vaya, no le das importancia. O sea, que es imposible, que yo no sé, me pongo a pensar y digo, a ver qué ganadero ha conseguido tres vueltas al Ruedo en Madrid en su vida. Nadie, o sea, es que mi padre es la leche, con perdón. No es normal, ¿no? Y bueno, pues
la mayoría de los ganaderos, Ricardo, no dan una vuelta al Ruedo en Madrid en toda su vida. La mayoría. O sea, lo extraordinario es dar una vuelta al Ruedo en Madrid.
Mar Domingo, no quiero polemizar, son el Real Madrid de las ganaderías.
Bueno,
el
Madrid, bueno, ya estamos con el Real Madrid. En fin.
Bueno, tenemos el corazón partido, ¿eh? Decir que tenemos unos blancos y otros rojiblancos, o sea que ahí estamos un poco partidos.
Variedad en Castro. Claro, sí.
Ricardo del Río, ganadero, lo dicho, enhorabuena y que tenemos muchas ganas de volver a ver a los toros de Victoriano del Río salir por la puerta de Toriles de la Plaza de Toros de las Ventas, bueno, por la puerta de Toriles de todas las plazas de España, ¿qué vamos a decir? Ganadero, enhorabuena, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
El momento de... Bueno, es que ya no es el momento, es que son muchos años de Victoriano del Río.
Sí, es un trabajo completamente consolidado y además es importante que todo el mundo que sepa, está claro que estamos hablando para un porcentaje muy alto de aficionados, pero que es una ganadería de la élite que reside y que se fundó en la Comunidad de Madrid, en el término municipal de Guadalix de la Sierra, muy cerquita de Miraflores, y que además está en todas las ferias importantes, deseada y codiciada por las principales figuras del toreo. Y eso no es casualidad, es un trabajo que año tras año, desde que Ortega Cano o César Rincón fueron las dos primeras figuras que se sumaron al carro de Victoriano del Río, y luego ha sido una secuencia de grandes figuras que han apostado siempre, ¿no? Estoy pensando en el Juli, Enrique Ponce, en la actualidad especialmente Roca Rey la pide muchas plazas.
Y del gusto del aficionado más exigente y del aficionado llamado duro y del aficionado torista.
El equilibrio perfecto.
Sí, puestos a ver una corrida de figuras con una ganadería no de las denominadas duras, la quiere ver con Victoriano del Río. Porque
es encastada.
Es muy encastada, claro.
Y casta, acompañada. Claro. Es que a mí me gustaría, está muy mayor, pero a mí me gustaría ver salir a hombros a ese ganadero de las ventas, porque creo que se lo merece. Y por cierto, Ricardo ha hecho alusión al tercio de varas del toro y no hemos dicho que Óscar Bernal ha sido de los protagonistas de la tarde. Al Baril Larguero hay que darle también su lugar. Pero es verdad que Victoriano creo que merece esa puerta grande en las ventas. El día que, lógicamente, las circunstancias lo aconsejen.
Sí. Y lo bueno es que el futuro pinta bien.
Sí.
Porque Pablo y Ricardo son muy buenos aficionados y a mí me da la sensación de que muy buenos ganaderos.
Sí, sí, también. Es que, bueno...
Don Victoriano es Don Victoriano y Don Victoriano sabe más que ninguno. Haría
falta un buen capitalista, por si no lo he dicho.
Sí. Te voy a decir, hace unos meses tuve la oportunidad de visitar la ganadería de Victoriano del Río para hacer un reportaje. Y bueno, hay una expresión del campo que dice que a cojón visto macho seguro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo pongo la mano en el fuego de que cuando vimos este toro, todavía no estaba anunciada la encerrona de Emilio de Justo, me dijo Ricardo, acuérdate bien de este toro, que si se lidia en Madrid, que es lo que yo quiero, va a dar mucho que hablar.
Toma ya.
Y cuando empezaron a anunciar los toros, claro, el toro tenía una pinta muy característica, ¿no? Ese burraco, cárdeno, salpicado, de lo de Algarra, pero distinto, ¿no?
Esa línea de Algarra que no parecía de Victoriano a primera vista, ¿verdad? Sí,
efectivamente. Pues en Toreteate buscamos la imagen del toro y publicamos una pieza específica de este toro será el ejemplar de Victoriano del Río que se lidiará en el gesto de Emilio de Justo, ¿no? Y ahí reproduje esas palabras de Ricardo del Río, ya os digo, hace más de 3 semanas o más de 2 meses, no sé, hace tiempo. Y bueno, pues hoy, cuando ha salido el toro y ha embestido como ha embestido, solo he podido decir, ¡qué cabrón!
Desde luego que sí. Ya que mencionas Toreteate, duplicado se lleva la gloria reservada a De Justo. Es el titular más acertado del día de hoy. Y ya que es noche de titulares, hay que decirlo.
Muchísimas gracias.
Y lo firma Gonzalo Bienvenida en toreteate.com.
Gracias, compañeros.
Quedan poco menos de 3 minutos. No es peloteo, no te pienses, ¿eh?
No sé.
El día que la cagues lo vamos a decir.
Lo sé.
quedan 2 minutos para las 12, así que vamos abrochando, Carmelo.
Qué cortos nos hace el toril y qué curioso es lo fácil que olvidamos lo frágiles que somos, lo frágil que es nuestra felicidad y el peligro que corremos en la vida a cada paso que damos. Hoy en las ventas, el mejor ejemplo, casi lleno para ver a Emilio de Justo. Y ojo, fuera de temporada, sale el primero de Pallarés y Emilio se pone a comer con hambre. Mardo, Gonzalo, qué felices fuimos en ese toro. Mi cabeza comenzó a volar aquel mayo del 96, donde José Miguel Arroyo cortaba 6 orejas y se convertía en un dios del toreo. Después volaba hacia los años 70, concretamente el 70, donde Paco Camino cortaba 8 orejas a las 6 ganaderías más antiguas del campo bravo. Tiene ese aire Emilio de torero mágico, capaz de aguantarle la mirada a la suerte, a la vida y al destino. Madrid era una fiesta y Emilio cuadraba el toro para dar el golpe en la mesa que no pudo dar nuestro querido Fandiño hace unos años. Era todo tan bonito que no vimos venir la hostia, porque los peores golpes que da la vida suceden cuando uno no se lo espera. Emilio cuadra al toro, el toro se descuadra, Emilio lo pasa y queda en la suerte contraria. Si él lo ve, pa'lante. Pero a la vuelta de la esquina, el destino le tenía guardado un giro de guión propio de Hollywood. La espada cae trasera y Emilio gira como una noria hasta que su cuello se encuentra con el suelo. En un segundo pudimos perderlo todo. Qué cruel es a veces la vida con las personas que van de frente y por derecho. Y llegó la megafonía y el carruaje se convirtió en calabaza. Y todos nos quedamos mudos. ¿Mala suerte o inmensa? Lo tengo claro, suerte y muchísima. La tarde de hoy nos pudo traer la peor de las noticias, pero nuestro héroe sigue en pie. Paciencia para Emilio y memoria para ustedes.
Buenas noches.